hombre. Y quiero que vayamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 20, versículo 24. Por eso leímos en el Salmo y yo dije que iba a compartir un poco sobre este versículo que acabamos de leer en el Salmo. Dice, de Dios son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Otras versiones dicen, el Señor dirige nuestros pasos. ¿Por qué tratar de entender todo lo que pasa? ¿Por qué tratar de entender todo lo que nos pasa en nuestras vidas si sabemos que Dios guía nuestros pasos? Si Dios guía nuestros pasos, podemos tener la seguridad, la certeza y la confianza de que Dios tiene el control. Y no tenemos que entender muchas cosas. Y lo hemos dicho muchas veces. Si queremos querer entender a Dios con nuestra mente finita, a veces nos vamos a dar contra un muro. Porque Dios hace las cosas conforme a su voluntad. Y a veces no vamos a poder entender la voluntad de Dios o lo que Dios hace o quiere hacer porque nuestra mente tiene otra mentalidad diferente a la de Dios. Dice otra versión, nadie sabe cuál será su futuro, aunque hay personas, ¿verdad? Y hay canales en la televisión que principalmente por la noche tú haces una llamada que vale una pasta y dices, me llamo fulanito y tal, y te empieza a decir, a predecir, entre comillas, el futuro. Pero aquí la Biblia nos está siendo clara, dice, nadie sabe ¿cuál será su futuro? ¿Quién sabe cuál es el futuro suyo? ¿Alguien puede levantar la mano y decir, yo sé cuál es mi futuro? Sabemos que en una parte sabemos cuál es nuestro futuro porque somos creyentes y que cuando partamos de esta tierra nos vamos con el Señor. Ese es nuestro futuro, la eternidad, la salvación. Amén. Pero uno no puede decir lo que va a hacer mañana o lo que va a hacer pasado mañana. Lo puede decir, lo puede pensar, pero quizás no lo puede realizar. Por eso dice, nadie sabe cuál será nuestro futuro. Por eso debemos de dejar que Dios dirija nuestra vida, dice otra versión. Debemos de dejar que Dios dirija nuestra vida. Los pasos del hombre los dirige el Señor. Nadie conoce su propio destino. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? La gente desde un principio tiene un sentimiento de saber de dónde viene y a dónde va. La gente quiere, le preguntas y quiere, le gustaría saber. Muchos tienen dudas de dónde vienen y a dónde van. Y solamente la Biblia, tienen que abrirla y creer por fe lo que la Biblia enseña. Somos creación de Dios, hechos a su imagen y semejanza. ¿Y a dónde vamos? Hay epitafios, si tú vas a un cementerio, muchos epitafios, dice, ¿sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Pero hay personas que quieren saber el futuro y pagan dinero, mucho dinero, porque alguien coge y les diga cuál va a ser su futuro, aunque sea que les engañe. Pero la gente tiene ese querer saber lo que le depara el futuro. Y nosotros como creyentes no sabemos o no podemos decir vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Recuerdan en los evangelios y dice más bien di si el Señor quiere vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro. Porque a veces nosotros lo que queremos hacer Dios no quiere que lo hagamos. Aunque a veces nos permite que podamos darnos de bruces para que entendamos las cosas, Dios lo puede permitir. Y a veces Dios coge las cosas torcidas y las pone rectas. y permite cosas para que nosotros podamos aprender. Hay muchos personajes en la Biblia que podemos leer que cometieron muchos errores. ¿Y qué podemos nosotros aprender de estas personas que cometieron muchos errores? Pues es el testimonio para que nosotros no vayamos y cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Y eran hombres de, hay hombres de Dios que Dios usó en gran manera, pero que en un momento dado se apartaron, y ninguno estamos libre. El que cree que esté libre, como le dijo Jesús a los que querían apedrear a la mujer pillada en adulterio, dije, el primero que el que crea que esté libre, que tire la primera piedra. Y dice que fueron saliendo todos porque la conciencia les acusaba. Nosotros podemos caer. Lo importante es no quedar tumbados, sino levantarnos. Y Dios es el que nos ayuda a levantarnos cuando nos caemos. Amén. Hay un ejemplo claro de lo que estamos comentando, que el Señor dirige nuestros pasos, y se encuentra en Génesis capítulo 12. Ya solamente con decir Génesis capítulo 12, quizás algunos ya sepan de quién quiero poner el ejemplo. Del padre de la fe, llamado padre de la fe, ese es el título que le pusieron a Abraham, padre de la fe. Y Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Le está diciendo, deja tu pueblo y a tus familiares y vete a la tierra que te mostraré. Y Abraham no cuestiona la palabra de Dios. No cuestiona para nada. Él escucha la palabra de Dios, el mandato, porque está en imperativo, vete, deja tu tierra, deja tus parientes, déjalo todo y empieza a caminar. Y dice que Abraham escucha la voz de Dios y obedece y empieza a caminar. Abraham no sabía a dónde Dios lo llevaba. Abraham tenía claro una cosa, que Dios es el que le estaba diciendo que caminara, que saliera de donde estaba, que empezara a caminar, y Abraham tenía claro de que Dios iba a dirigir sus pasos. Y Dios le da una promesa a Abraham. ¿Saben cuánto tiempo se cumplió, cuánto tiempo pasó desde que Dios le dio la promesa a Abraham hasta que se cumplió? Pasaron 25 años y Abraham permaneció fiel. Y Abraham permaneció fiel. Y la promesa, ¿sabes cuándo le vino? ¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios le dio la, contestación de la promesa? Tenía 100 años. 100 años. Y cuando tenía 100 años, Dios contestó a Abraham y le dio, le cumplió la promesa que le había dado. Vamos a ir al libro de Hebreos. Capítulo 11 y versículo 8. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir a un país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Abraham no cuestionó y se paró a pensar qué pasará en el transcurso del viaje que voy a emprender. Abraham se agarró a lo que Dios le dijo y pensó, no lo dice la Biblia, pero está diciendo que él por fe obedeció y empezó a caminar conforme a la palabra que había recibido de Dios. No sabía lo que le esperaba. No sabía lo que iba a acontecer. No sabía cuándo iba a llegar al lugar que Dios le tenía establecido. Pero él obedeció la voz de Dios y empezó a caminar. No cuestionó a Dios. Y a veces nosotros sentimos que Dios nos dice algo en nuestro corazón y empezamos a cuestionar. Y si nos conviene, pues no cuestionamos tanto. Pero cuando sentimos que Dios nos dice algo, un compromiso, Ahí empezamos a decir, bueno, esto a lo mejor no es de Dios. Cuando no nos conviene empezamos a decir, no, es que a lo mejor esto no es de Dios. Si nos conviene, dice, amén, esto es de Dios, ¿verdad? Así somos nosotros, así somos son las personas. Y los creyentes somos así. Algunas veces confiamos en Dios cuando nos conviene. Y cuando las cosas se tuercen, decimos, es que Dios se olvidó de mí. Mira, Dios no se olvida de ti. La palabra de Dios en esta tarde, nos está diciendo que Dios guía nuestros pasos. Abraham fue guiado por Dios. Solamente fue una persona que tuvo fe, escuchó la voz de Dios, escuchó la palabra de Dios y obedeció. Y por eso aquí, en los héroes de la fe, aparece Abraham. Y por eso el título es el padre de la fe. No fue la fe de cuando Dios le dijo, vete y sacrifica a tu hijo Isaac. Y él dijo a los criados, voy con mi hijo a subir y volveré con él. Eso es tener fe también, porque Dios le dijo que iba a tener que sacrificar a su hijo. Pero aquí la Hebreo nos está diciendo que la fe de Abraham fue salir de su tierra, de su comodidad, dejar a sus parientes, a su familia, e ir a donde Dios le iba a llevar, a donde Dios iba a guiar sus pasos. Gracias a Dios que a nosotros no, Dios no nos está pidiendo eso. Y si te lo pide, pues ya es una cuestión tuya y de Dios. De que dejemos todo. Hay misioneros, ¿verdad? Que lo dejaron todo para obedecer la voz de Dios y empezar un camino que no sabe muy bien a dónde Dios les va a llevar. Pero ellos sienten, escuchan la voz de Dios en su corazón y dice, tienes que ir a tal país. Y después en tal país Dios empieza a guiar los pasos hasta que llegan a un lugar concreto y dice, aquí es donde yo quiero que trabajes. Pasó aquí con los misioneros que fundaron esta iglesia. Estaban en Madrid, en el seminario, dando clases bíblicas y Dios les dijo, tenéis que ir a Galicia. Y vinieron a Galicia, no sabían muy bien en dónde, pero Dios los guió hasta Santiago de Compostela. Y estando en Santiago de Compostela, viviendo ahí en el Castiño Iriño, Dios les guió a venir al Orrio 87 entre planta y coger este local donde estamos nosotros hoy. ¿Pero por qué? Porque ellos escucharon la voz de Dios, obedecieron en fe y Dios obró. No es echarle flores a los misioneros, aunque dice la Biblia que al que se le debe honra hay que honrarlos, y yo les honro en este sentido. Pero simplemente lo que quiero dejar marcado es que ellos obedecieron a Dios y actuaron, sabiendo que Dios era el que guiaba sus pasos. Y mira, te podría contar mil y una anécdota, testimonios de Donald y Bonnie, cómo Dios les guió es decir, que podías quedarte asombrado, porque cuando a mí me lo contaba Donald y Bonnie, y bueno, cosas que me contaron y cosas que yo vi con mis ojos, digo, verdaderamente Dios está con esta pareja, con este matrimonio, con estos misioneros. Sus nietos, sus hijos en el Canadá, y ellos aquí en Galicia dejaron la familia, dejaron todo como Abraham, porque escucharon la voz de Dios y obedecieron. Ahora están otra vez de regreso en Canadá con su familia, con sus nietos, con sus hijos, pero estuvieron muchos años trabajando con personas y dando su vida y sembrando. Y hoy pueden ver el fruto. Hoy pueden ver el fruto. Así que Abraham obedeció. No permitió que el miedo y la incertidumbre lo paralizaran, sino que por la fe, dice Hebreos, comenzó a caminar en la palabra de Dios. Porque pensó, el Señor va a dirigir mis pasos y no tengo que entender todo lo que pasa. No tengo por qué entender todo lo que pasa. No tienes por qué entender todo lo que pasa. No tengo yo por qué entender todo lo que pasa. No tengo que entender cómo Dios hace las cosas, porque Dios hace las cosas, lo único que yo tengo que tener es fe. Porque sin fe, dice la palabra, que es imposible agradar a Dios. Dios tiene el control de nuestras vidas. Y sabes una cosa que te quiero decir en esta tarde, que Dios tiene lo mejor para ti y Dios tiene lo mejor para mí. Porque es un Padre bueno, porque Dios es un Dios bueno. También es justicia, es verdad. Pero si no fuese por la misericordia de Dios, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Todos hubiésemos sido destruidos. Si el Señor mirase nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras palabras, y fuese un Dios de, como hay jueces que dicen, ¡pum!, cometiste este delito, esta es la condena y aquí no hay apelación ninguna. Dios no es así. Es justo, pero tiene misericordia. Quiero que vayamos ahora a Isaías, al libro de Isaías. Capítulo 64. Versículo 4, dice, jamás se ha escuchado, ni se ha visto que otro Dios haya hecho grandes milagros a favor de los que en él confían. Está diciendo en otra versión, que yo estoy leyendo en una versión de lenguaje sencillo. Jamás se ha escuchado, ni se ha visto que otro Dios que no sea el Dios verdadero haya hecho los milagros que ha hecho a favor de los que en él confían. ¿Saben cuál es el mayor milagro que Dios hizo en nuestras vidas? Entregar a su Hijo Jesucristo. Dios mismo hacerse hombre para venir a esta tierra y padecer muerte y muerte de cruz. Los que morían crucificados eran malditos. Y Jesús dice que él no abrió su boca, que fue como cordero al matadero. Y no abrió su boca, no hubo queja en Jesús. Hubo momentos difíciles. ¿Recuerdan? Cuando oró al Padre, Señor, Padre, pasa de mí esta copa si es posible, pero que se haga tu voluntad. Y dice que sudaba como gotas de sangre, los poros se abrieron y sudaba gotas literalmente de sangre. Pero ese es el mayor milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. No es de que tú estés enfermo y Dios te haya sanado un día. Es un milagro, amén. Y siga haciendo milagros. Y oramos, estamos orando por personas que están con graves enfermedades y confiamos en que Dios ponga su mano. Amén. Pero el mayor milagro es que esas personas, si Dios las sana, amén. Si Dios se las lleva, o Dios te lleva, o Dios me lleva, el mayor regalo es poder ir a la presencia de Dios por toda la eternidad. Nos ha rescatado del infierno. Nos ha dado una vida abundante, buena y eterna. Y eso es el mayor regalo que Dios nos podía dar. Él ha hecho grandes milagros y quiere seguir haciendo grandes milagros. Como bien dije, tardó 25 años. Abraham, en que se cumpliese la promesa. Y a los 100 años nació su hijo Isaac, como Dios le había prometido que iba a tener descendencia. Lo que Dios tiene para ti y para mí son innumerables milagros. Mira tu vida desde que conociste al Señor. Yo miro mi vida y he tenido muchos altos y bajos. Hay que reconocerlo. Pero cuando miro la misericordia de Dios, puedo decir, el Señor ha hecho miles de milagros en mi vida. Y muchos de los que no somos conscientes, de los que salimos de casa y damos todo por hecho. Vamos al trabajo, vamos a donde tengas que ir, a la universidad, a donde tengas que ir cada día. Y damos por hecho de que vamos a ir y que después llegamos a comer, volvemos a salir, venimos por la noche, cenamos, dormimos y al día siguiente, y lo damos por hecho. Pero al transcurso de esas 24 horas del día, quizás Dios nos revele un día cuántas veces Dios nos ha protegido de cosas malas que no somos conscientes, de días malos que no somos conscientes. Ojalá Dios no lo revele un día. Si no lo revela, amén. Y si no, pues no tenemos que entender todo. Nuestra mente no puede entender todo lo que Dios tiene. En vez de llenarnos de miedo y de dudas y de incertidumbres, aferrémonos a esta promesa que leemos en Isaías. Promesa de milagros. Milagros grandes que tenemos en Dios. Si somos creyentes, la palabra creyente quiere decir que creemos. La palabra cristiano quiere decir Cristos pequeños, parecernos a Cristo. Y tenemos que tener la confianza de que Jesús es el que guía nuestros pasos. Y que Él hace milagros y bien a aquellos que temen su nombre, aquellos que le reverencian, aquellos que nos venimos aquí los viernes, los domingos, los lunes. Y después, a lo largo de la semana, cada día, confiamos en Dios y queremos agradar a Dios. A veces no logramos mucho, pero gracias a Dios que Él conoce nuestros corazones y sabe cómo somos, y delante de Dios no tenemos que esconder nada. Yo puedo esconder algo a ti o al hermano, pero a Dios no le puedo esconder nada, porque Él lo conoce todo. Y para concluir, porque no me quiero... Quiero leer dos versículos más. Primero, el penúltimo versículo que quiero leer se encuentra en Jeremías. Jeremías, capítulo 29. Versículo 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Otra versión dice, yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes de bien y no planes de mal, para darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Un futuro en esperanza. Un futuro en Dios. Un futuro que no sabemos cuánto tiempo va a transcurrir hasta que estemos delante de Dios, pero mientras tanto tenemos que obedecer a Dios y confiar en Dios. Y si te caes, no te quedes tumbado en el suelo. Levántate. ¿Sabes por qué te puedes levantar? Porque Jesús está con su brazo extendido. Cuando Pedro caminó por las aguas y tenía su mirada puesta en Jesús, él caminaba por encima del agua, un milagro tremendo. Pero cuando empezó a mirar alrededor y vio la situación de la tempestad en la que en medio que se encontraba, dice que empezó a dudar. Y empezó a hundirse. Pero Jesús no permitió que se ahogase, no permitió que se hundiese. Dice que cuando empezó a hundirse, el mismo Jesús con su mano lo levantó. Y le reprendió y le dijo, eres un hombre de poca fe. Pero Pedro era un hombre de fe. Lo que pasa que en un momento dado, que nos puede pasar a todos, y de hecho nos seguramente, hablo por mí, nos ha pasado en algunos circunstancias de nuestra vida, viene la duda a nuestro corazón. Y cuando nos inunda la duda, el enemigo la usa para tratar de hundirnos. Pero Jesús siempre está ahí, siempre está pendiente. Él es el que guía nuestros pasos. Solamente pide de nosotros fe y obediencia. Y que confiemos en su palabra. Y gracias a Dios, que antiguamente no tenían la palabra de Dios como la tenemos hoy nosotros, que podemos escudriñarla, que podemos leerla, que tenemos tantos ejemplos de hombres de Dios, de mujeres de Dios. Tenemos la palabra, ahora ya con los adelantos yo la tengo en una tablet, pero todos pueden adquirir una Biblia. Puedes ir, comprar una Biblia, tienes la libertad de andar con una Biblia. Hay países que si te cogen una hoja de una Biblia te pueden meter preso, incluso matarte. Pero nosotros en España, gracias a Dios, tenemos la libertad de culto. Podemos estar aquí reunidos sin temor a que nos vengan a detener. En otros países se tienen que reunir escondidos. Pero Dios guía los pasos de los que estamos aquí y de aquellos que están siendo perseguidos, también Dios guía sus pasos. Lo que pasa es que a veces no entendemos el obrar de Dios. Pero tenemos un futuro por delante. No sabemos cuántos años vamos a estar aquí, pero tenemos un futuro de eternidad y una esperanza de eternidad. Y para concluir, volvemos al libro de Isaías. Capítulo 55. Versículos 8 y 9. Yo no pienso como piensan ustedes, dice Dios, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Lo afirma el Señor. No lo afirma Valentín, ni el pastor, ni el evangelista. Lo afirma el Señor, dice la palabra. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, mucho más altos que los cielos sobre la tierra. Él no piensa como pensamos nosotros. Gloria a Dios. Porque nosotros a veces nuestros pensamientos nos juegan malas pasadas. Pero los pensamientos de Dios no son como los nuestros. La voluntad de Dios no es nuestra voluntad. Por eso decíamos en un principio que Dios guía nuestros pasos y nosotros no tenemos que querer entender todo de cómo Dios hace las cosas o cómo Dios le place hacerlas. ¿Saben por qué? Porque es Dios, porque es el creador del cielo y de la tierra y Él es soberano. Entonces Él hace y deshace como quiere. Lo podamos entender o no lo podamos entender, nosotros tenemos que someternos a la autoridad de Dios. Mira, a mí me enseñaron esto desde el principio que me convertí. Hay una autoridad puesta por Dios, tanto en el mundo como en la iglesia. Y a mí me decía, mira, aunque tú no estés de acuerdo con la autoridad puesta por Dios, tú no te rebeles nunca a la autoridad. ¿Sabes por qué? Porque quizás no estés de acuerdo en muchas cosas que la autoridad, el pastor o el obrero o el líder, el anciano, como quieras llamarle, no tenga razón. Es decir, yo puedo equivocarme. Me pongo como ejemplo porque soy el pastor de la iglesia. Yo me puedo equivocar y de hecho me he equivocado miles de veces. Miles de veces. Pero a mí me enseñaron, mira, tú sométete a la autoridad. Aunque no estés de acuerdo y creas que tienes la razón y quizás tengas la razón, 100%, dices, pero es que no, lo que está diciendo, lo que está haciendo, no está bien. Y vale, tienes la razón, pero tú sométete a la autoridad. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que me enseñaron a mí. Que Dios, si el siervo o la autoridad está equivocada, Dios le va a tirar de la oreja y a ti te va a bendecir. ¿Sabes por qué? Porque te sometiste a la autoridad. Señor, yo no entiendo cómo el líder está haciendo esto o aquello, o porque aquí me dice que haga aquello, porque pone a este y le da una responsabilidad y a mí no, etcétera, etcétera, etcétera. Los líderes se equivocan porque son humanos, somos personas. Pero yo estuve bajo autoridad también y estoy bajo autoridad. Yo a veces hay situaciones que me sobrepasan y yo siempre tengo un amigo, un pastor amigo, en el cual puedo coger el teléfono y decirle, mira, estoy pasando esta, ¿qué puedo hacer? Quiero que me des un consejo. Y sabes una cosa, que yo cuando no era pastor y estaba en la iglesia, muchas veces no estaba de acuerdo con las cosas que podía hacer la autoridad que estaba en la iglesia. Pero siempre me sometí y Dios me bendijo por eso. Dios me bendijo por eso. ¿Recuerdan? Si vamos al Antiguo Testamento, ya solo como un ejemplo. La hermana de Moisés dice que murmuró contra Moisés. ¿Y Dios qué hizo? Le trajo juicio, aunque después la misericordia de Dios la restauró. Pero no fue porque fuese su hermana de sangre, no, no. Fue porque Moisés tenía una autoridad y había que someterse a la autoridad que Dios había establecido. Moisés se podía equivocar y de hecho se equivocó. Cuando Dios le dice que habla a la roca, la golpea. Y Moisés no entró a la tierra prometida. La vio de lejos, pero no entró. Porque cometió errores y era un hombre. Es uno de los mayores ejemplos que podemos encontrar en la Biblia. Así que sometámonos a las autoridades. Y a las autoridades terrenales dice que tenemos que someternos también. Yo, sinceramente, lo digo, estoy en desacuerdo de muchas cosas que nuestro presidente de nuestra nación toma decisiones que yo no estoy de acuerdo. Pero, esté de acuerdo o no, yo tengo que someterme a las autoridades que hay. Y es lo que hay. Y si no te sometes a las autoridades, pues vas a pagar las consecuencias, sean humanas o sean de donde vengan. Dios nos llama a que nosotros nos sometamos a las autoridades porque dice que las autoridades están puestas ¿por quién? Por Él. Y si Dios pone a alguien en autoridad, nosotros tenemos que someternos. Y cuando hablo de someternos, no estoy hablando de que nos tengamos que meter debajo del zapato de nadie. Cuando hablo de sometimiento, hablo de un paraguas. Cuando llueve, tú coges un paraguas y te sometes bajo el paraguas. ¿Para qué? Para cubrirte de la lluvia y no mojarte. Cuando habla la Biblia de someterse, está hablando sobre esto. No de cuando dice, mujeres sométanse a sus maridos, no está diciendo que nosotros tenemos la autoridad de maltratar, golpear o etcétera, como pasa en muchos casos. Y podemos ver las noticias todos los días. Cuando habla de someterse está hablando de cobertura. Por eso todos necesitamos cobertura. Aquellos que van por libre, aquellos que cogen y, no, yo soy pastor, tengo una iglesia. Y bueno, pero tú le rindes cuentas a alguien. No, yo a nadie. Yo recojo las ofrendas, las cuento y me las llevo a casa. Y los diezmos para mí también. Perdóname, pero eso no es estar bajo autoridad. Porque estar bajo autoridad supone protegerte tú también. Cuando tú estás bajo autoridad te proteges. Y no estoy hablando solamente la autoridad de Dios, sino la autoridad humana. Amén. Muy bien, pues nada más. Que el Señor les bendiga y recuerden que el Señor guía nuestros pasos todos los días hasta el fin del mundo está con nosotros. Amén.